Hay una frase bastante conocida de C.S. Lewis describiendo las opciones reales que el ser humano tiene en cuanto a su opinión frente a la persona de Jesús. Que a veces hay una opinión popular acerca de quién fue o quién es Jesucristo que no es válida. Y él dice lo siguiente. Dice: estoy tratando de impedir que alguien diga la tontería que la gente dice a menudo de él. Estoy preparado para aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto sus afirmaciones de que era Dios. Eso es algo que no debemos decir. Un hombre que fuera puramente hombre y dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. O sería un lunático a nivel del hombre que dice que es un huevo hervido, o sería el diablo del infierno. Hay que tomar una decisión. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo peor. Lo puedes callar por necio, lo puedes escupir y matarlo como un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no salgamos con ningún disparate condescendiente diciendo que era un gran maestro humano. Él no nos dejó esa opción abierta, ni era su intención hacerlo. En el texto que vamos a ver, perdón, de esta mañana, Marcos 3, a partir del versículo 20 hasta el versículo 35, vamos a ver esencialmente estas mismas opciones que Lewis presenta con respecto a la opinión de las personas acerca de quién es Jesucristo. No hay una pregunta más importante para el ser humano que esta: responder correctamente, sinceramente, genuinamente, en cuanto a quién es Jesús realmente. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar y pedir que Dios sea el que nos hable a través de su palabra en esta mañana. Padre, aquietamos nuestros corazones anhelando que en este momento que estamos congregados, estamos juntos para escuchar, que nos ayude, Señor, a prestar atención, a prestar atención a tu voz, porque creemos que tu voz es poderosa. Creemos que la misma palabra de Dios que abrimos en nuestras Biblias ahora y que escuchamos predicada es la misma palabra que creó los cielos y la tierra, y es la palabra que produce vida en nosotros. Pero rogamos, Señor, que el Espíritu Santo haga esa obra que ningún ser humano puede hacer, y es la obra de tomar tu palabra y aplicarla con poder a nuestras vidas. Yo te pido que me ayudes a mí, a que yo pueda enseñar y predicar con claridad y fidelidad lo que vos has revelado en esta porción de tu palabra. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén. ¿Me alcanzas pañuelos? Por favor. Gracias. Bien, vamos a repasar el contexto previo. ¿Cómo llegamos a donde estamos acá? La semana pasada nosotros estuvimos mirando desde el versículo 7 y habíamos visto dos secciones, si ustedes recuerdan: la presión de Jesús, de la multitud y de los fariseos que amenazaban con su muerte. Y después vimos el plan de Jesús. Y habíamos visto cómo Jesús eligió, se apartó nuevamente en el versículo 13, subió al monte, llamó a los que él quiso, gracias. llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él, y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y vimos que la estrategia de Jesucristo es elegir un grupo de hombres para hacer su obra, prepararlos para hacer su obra a través de ellos. Y ese es el plan maestro que Dios ha decidido: utilizar individuos pecadores con debilidades para hacer una obra grandiosa. Somos vasos de barro, como nos dice el Nuevo Testamento. Y lo último que vimos fue la lista de estos 12 hombres que Jesús designó en un monte y los va a apartar en un llamado especial como apóstoles. Y entonces llegamos al versículo que nos toca hoy, el versículo 20. Miren cómo dice: Jesús llegó a una casa. Esta casa es posible que sea la misma casa donde él frecuentemente enseñaba, que sería la casa de Pedro, quizás la casa que él vivió un tiempo en Capernaum. Y menciona nuevamente, como suele suceder en el Evangelio de Marcos y como hemos visto hasta ahora, la multitud que lo sigue. Y la multitud se juntó de nuevo, a tal punto que ellos ni siquiera podían comer. Permiso. No es la única vez que Marcos va a mencionar esto, ¿sí? De que Jesús está tan ocupado, los discípulos están tan ocupados que no hay tiempo para comer. En Marcos 6:31 dice: ni siquiera tenían tiempo para comer. Vemos que Jesús, en la manera que él ministró compasivamente y la manera que él era popular en su ministerio, había momentos que no tenía tiempo ni siquiera para comer. Hay una frase en un libro llamado Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, hablando de la vida de Jesucristo y sus ocupaciones, y dice lo siguiente: dice, he llegado a la conclusión de que con raras excepciones la persona piadosa es una persona ocupada. La persona piadosa está dedicada a Dios y a las personas, y eso conduce a una vida plena. Si bien nunca tuvo un ritmo frenético, Jesús fue un hombre ocupado. Lea el Evangelio de Marcos y observe que tan a menudo se usa la palabra inmediatamente para describir la transición de un evento de la vida de Jesús al siguiente. Leemos que a veces pastoreaba todo el día, incluso después del anochecer, y luego se levantaba antes del amanecer para orar y viajar al siguiente lugar de ministerio. Los evangelios nos cuentan de las noches en las que no dormía en absoluto. Nos cuentan que se cansó de tal forma que pudo dormir profundamente en la popa de un barco que era castigado por la tormenta. Multitudes se agolpaban a su alrededor casi a diario. Todos querían un poco de tiempo con Jesús y pedían su atención. Ninguno de nosotros conoce la clase de estrés laboral que él padeció constantemente. Si la vida de Jesús, así como la de Pablo, fueran medidas con la vida equilibrada, entre comillas, que muchos cristianos visualizan hoy en día, el Salvador y el apóstol serían considerados unos adictos al trabajo que pecaminosamente descuidaron sus cuerpos. Las Escrituras confirman lo que percibe la observación: la pereza jamás conduce a la piedad. El punto de leerles esta cita es que nosotros vemos en el ministerio de Jesucristo momentos donde él, por su ministerio, por su compasión, por su amor a las multitudes, ni siquiera tenía tiempo para comer. También vemos momentos donde Jesús compasivamente se retiraba con los discípulos, justamente porque necesitaban aislarse, descansar y comer. El versículo 21 dice lo siguiente: cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo de él, porque decían: está fuera de sí. Acá la frase que dice sus parientes es una traducción, en realidad literalmente es los que estaban con él. Es un modismo que se refiere a los parientes, y estos parientes son los mismos que aparecen después en el versículo 31. Marcos hace esto varias veces en el Evangelio, donde pone una historia que comienza, se interrumpe por otra historia y después vuelve a esa historia inicial, ¿sí? Esta historia va a ser interrumpida y va a recomenzar en el versículo 31. Fíjense que dice: entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron llamarle. Son los mismos que aparecen en el versículo 21, ¿sí? Cuando sus parientes oyeron esto, fueron para hacerse cargo. Literalmente fueron a arrestarlo, a agarrarlo, ¿sí? Porque decían: está fuera de sí, está loco, está loco. Seguramente no solamente escucharon este momento donde Jesús ni siquiera estaba comiendo, sino escuchaban otras cosas que estaban sucediendo, y seguramente escucharon a aquel con quien ellos se criaron, los hermanos y la madre que lo vio crecer, a sus declaraciones radicales acerca de su persona, y dijeron: él está loco. Que es una de las cosas que Lewis menciona. Dice: un hombre que fuera puramente hombre y dijera las cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral, o sería un lunático. Ahí está, a nivel del hombre que dice ser un huevo hervido. Lo primero que yo quiero rescatar en estos primeros dos versículos, el versículo 20-21 y también el 31, que continúa la historia, es este punto: es el peligro de la supuesta familiaridad con Jesucristo. El peligro que podemos nosotros tener, que ellos tenían y nosotros podemos tener, de la supuesta familiaridad con Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Ellos estaban tan cerca de Jesús, lo habían visto criarse, habían visto un bebé que lloraba, un niño que fue sin pecado, pero que hacía las cosas que un niño hace por ser humano, que no estaban pudiendo ver a Jesús con los ojos de la fe, con los ojos a la luz de lo que la Biblia dice acerca de él y lo que él mismo diría acerca de él. El texto del Evangelio de Juan nos dice que aún sus hermanos no creían en él. Y mis hermanos, nosotros podemos caer en lo mismo. Nosotros podemos estar tan familiarizados supuestamente con el cristianismo, con Cristo, que en realidad perdemos de vista la maravilla de quién es Jesús. No comprendemos con nuestras mentes y nuestros corazones la realidad de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios que caminó en esta tierra, es el que creó los cielos y la tierra. No comprendemos que Él es el que sostiene todas las cosas por el poder de su palabra, y perdemos de vista la realidad de Jesucristo. Y en ese perder de vista quizás hasta podemos querer evitar lo que consideramos un fanaticismo. No queremos ser demasiado fanáticos, nos consideramos cristianos, pero sabemos que hay algunos que son demasiado fanáticos en la manera que viven su vida cristiana, y nosotros no queremos tener ese tipo de vida cristiana, porque creemos que eso es fanaticismo, creemos que eso es locura. Un autor dijo lo siguiente: el celo por el dinero, por la ciencia, la guerra, el comercio o los negocios lo comprende todo el mundo, pero el celo religioso suele considerarse una tontería, fanatismo y señal de una mente débil. Si alguien daña su salud por el estudio o por una dedicación excesiva a los negocios, no se considera un error, se trata de un hombre diligente. Pero si se dedica a predicar o invertir todo su tiempo en hacer bien a las almas, surge el clamor. Pero la realidad es que si nosotros entendemos realmente y creemos realmente quién es Jesús y qué es lo que Él dice que espera de nosotros que decimos ser sus seguidores, sería una locura no vivir de la manera loca que el mundo frecuentemente ve que nosotros vivimos. La realidad es que cuando nosotros nos comprometemos más conseguir a Jesús y ponernos debajo de su señorío, debajo de su autoridad en todas las áreas de la vida, el mundo mira eso y dice: eso es una locura. Festo, si ustedes recuerdan, en el libro de Hechos, capítulo 26, mientras Pablo decía esto en su defensa, Festo dijo a gran voz: Pablo, estás loco. Tu mucho saber te está haciendo perder la cabeza. Y nosotros frecuentemente, si decidimos: Señor, yo quiero vivir más entregado al señorío, al control en todas las áreas de mi vida, por quien vos sos realmente, porque lo estoy viendo con más claridad, frecuentemente vamos a ser vistos como locos, como fanáticos, como los mismos familiares estaban viendo a Jesús. Está fuera de sí. Mas Pablo dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. La realidad es que si nosotros creemos que Jesús es quien dice ser, y Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y Él vive y resucitó entre los muertos y vive dentro nuestro y tiene una misión eterna para nosotros, sería locura no vivir debajo de su señoría. Y que en realidad nosotros poseemos en las Escrituras palabras de verdad y palabras de cordura. Primera de Corintios 2:14 dice que las cosas, perdón, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad o locura y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Nuestra vida cristiana es una vida de locura para el mundo. Las cosas del Espíritu siempre son locura para el hombre natural. Pero en realidad lo opuesto es la realidad. ¡Qué locura! Vivir nuestra vida entera tener una vida que no es muy distinta al no cristiano cuando decimos que Jesús es nuestro Salvador y Señor. Si nosotros profesamos a Cristo, hemos sido llamados a vivir bajo su señoría. La palabra Señor significa dueño. Cristo es dueño de todo. Y nosotros, cuando vivimos bajo su señorío, estamos diciendo: Señor, ¿qué áreas en mi vida no están debajo de tu control, debajo de tu señorío? Una oración que deberíamos hacer cada día es: Señor, yo quiero que vos estés en total control de mi vida hoy. Mi vida no es mía, mi vida es tuya. Vivo para la gloria de Dios, porque vos moriste por mí con ese objetivo, para que yo ya no viva para mí mismo, sino para aquel que murió y resucitó. Necesitamos conocer a Cristo de cerca, mirarlo con los ojos de la fe. Son las Escrituras que nos ayudan a poder ver correctamente a Cristo. Cristo quiere ser Señor de nuestras vidas. La segunda cosa que quisiera que veamos en este pasaje: no solamente hay un peligro que vemos en tener una familiaridad de tal manera que nosotros el cristianismo lo profesamos, pero no hay evidencias de crecimiento y de progreso y de Cristo siendo cada vez más Señor en mi vida. Ese es un peligro. El otro peligro que vemos en el texto es el peligro de rechazar el testimonio del Espíritu de Dios. El peligro de rechazar el testimonio del Espíritu de Dios. Miren el versículo 22. Se interrumpe esta primera historia que arranca y va a recomenzar en el versículo 31. Pero mientras tanto sucede otra cosa. Versículo 22 dice: y los escribas que habían descendido de Jerusalén decían: tiene a Belcebú y expulsa los demonios por el príncipe de los demonios. Algo que nos ayuda a entender este versículo en Marcos es compararlo con el relato de Mateo, el relato paralelo que describe la misma situación, porque los evangelios se complementan entre sí. Y Mateo 12, 22 al 25, está la misma historia donde Mateo nos da unos detalles más. Y dice lo siguiente, dice: entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía, y todas las multitudes asombradas y decían, estaban asombradas y decían: ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Es decir, que los fariseos acababan de observar una expulsión milagrosa que ellos no niegan, que no pueden explicar, y entonces hacen el comentario que hacen tanto en Mateo como en Marcos. Jesús tiene a Belcebú. La palabra Belcebú está debatida, que es exactamente, lo más probable es que tiene que ver con un término hebreo tardío que es Baal-Zebul, que significa señor de la morada, es decir, de los espíritus inmundos. Es una referencia de que Jesús está haciendo lo que está haciendo, está controlado por Satanás. Esa es la acusación que los líderes religiosos hacen, porque no pueden negar que algo milagroso sucedió. Entonces la explicación que ellos dan es: esto lo haces porque tenés a Belcebú, tenés a Satanás, y expulsás los demonios por el príncipe de los demonios. Tremenda acusación. Jesús nos dice el relato de Mateo que esto no lo dijeron en voz alta, ¿sí? Esto lo pensaron, porque en Mateo nos dice: y conociendo Jesús sus pensamientos, y tenemos lo que aparece en el versículo 23, llamándolo junto a sí les hablaba en parábolas. Y Jesús va a hacer varios puntos para responder a esto que ellos estaban pensando acerca de Jesucristo. La primera cosa que él dice es: ¿cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Satanás no puede expulsarse a sí mismo. Después va a hacer una ilustración de un reino. Dice: si un reino está dividido contra sí mismo, un reino no puede perdurar. Pasa de hablar de un reino dividido a hablar de una casa dividida. Si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Y por último dice: si Satanás se ha levantado contra sí mismo y está dividido, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Fíjense la repetición, versículo 24, no puede perdurar. Versículo 25, no podrá permanecer. Versículo 26, no puede permanecer. Ha llegado su fin. El punto que Jesucristo está haciendo es que si esto fuera verdad, lo que ustedes están diciendo, el reino de Satanás hubiera llegado a su fin. Y ustedes saben que no es así, porque ellos afirmaban que había una realidad del mundo demoníaco, no tenían problema en afirmar esto y ver que esta expulsión era real. Hay dos puntos interesantes que podemos derivar, subpuntos, de esto que Jesús utiliza para explicar y refutar la declaración de los líderes religiosos. Número uno, Satanás tiene un reino. Satanás tiene un reino. Existe el reino de Cristo, de la cual somos parte cuando nosotros creemos y nos arrepentimos. Creemos en aquel mensaje que es el Evangelio, las buenas noticias de lo que Dios ha hecho para salvarnos de la condena de nuestros pecados, del camino en que nosotros estábamos andando. Y entramos a ese reino. Jesús le dijo a Nicodemo que la manera de entrar al reino de Dios era nacer de nuevo. Pero así como hay un reino de Cristo, así como hay un reino que Jesús le dice a Pilato: mi reino no es de este mundo, hay un reino satánico que es real y que está activo en este mundo hoy. Satanás tiene un reino y está edificando ese reino, expandiendo ese reino. Satanás en su reino busca destruir la obra de Dios, busca oponerse a la obra de Dios, busca distraerte a vos, busca engañarte a vos, busca atacar de distintas maneras al pueblo de Dios. Es un reino real que él está construyendo. Lo otro que podemos observar es que ese reino que Satanás tiene todavía no ha llegado a su fin. Ese es el punto que Jesús está diciendo. Si esto fuera verdad, ya el reino hubiera terminado. Y el reino de Satanás no ha terminado todavía. El reino de Satanás está activo hoy, no ha llegado a su fin. Pero gracias a Dios que un día sí, se acabará el reino satánico. Y el reino de Dios durará para siempre y para siempre. Hay un texto precioso en Romanos 16, que es un lindo versículo para leer y citar y orar cuando uno percibe una oposición real de parte de este enemigo real, que no es ficticio, es un ser real. Y en Romanos 16:20 dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Futuro. Aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Satanás sabe que su reino tiene un fin. Sabe que la victoria la tiene Dios y la tiene el reino de Dios. Y que nosotros, por la obra de Cristo, somos victoriosos. Versículo 28 dice: en verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfeman. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Bueno, varias cosas acá que son increíbles. Número uno, no perdamos de vista en este tema que es la blasfemia, que es un tema debatido, qué es exactamente la blasfemia en contra del Espíritu Santo. No perdamos de vista el versículo 28 y la maravilla de este versículo. Fíjense lo que dice: todos los pecados serán perdonados. Está asumiendo el arrepentimiento y la fe, ¿sí? No está hablando del universalismo, donde todos van a ser perdonados sin la fe y el arrepentimiento. Eso lo sabemos por otros textos. Está diciendo que no hay un pecado, no hay ningún pecado, no hay ninguna blasfemia, salvo la blasfemia del Espíritu Santo, que no pueda ser perdonado por Dios. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias con que blasfemen. Dios va a perdonar y puede perdonar a cualquier persona de cualquier pecado. No hay un pecado que esté fuera del alcance de la sangre de Jesucristo. Hay la excepción que vamos a ver en un minuto, pero la sangre de Jesucristo cubre todos nuestros pecados. No importa lo que yo he hecho antes, si vengo a Cristo en fe y arrepentimiento, Él me perdona todos mis pecados. Y si soy de Él, puedo saber que esto sigue siendo verdad. Él perdona todos mis pecados. No importa lo que yo haya hecho, a través de la fe y el arrepentimiento. Gloria a Dios por esto. No hay pecado que nos puede separar. Pablo era un blasfemo, dice. Él perseguía y torturaba a cristianos. Tenía un fervor de matar y apagar la fe cristiana. Y Dios lo salvó. Y le perdonó todos sus pecados. No solamente lo salvó, sino que él iba a usarlo ahora para hacer lo opuesto de lo que estaba haciendo. Pablo estaba intentando destruir la iglesia y ahora sería el instrumento principal en el libro de Hechos para edificar la iglesia. Es así como opera la gracia de Dios. No hay pecado que Dios sea demasiado grande para que Él nos perdone. Ahora, la excepción que menciona el texto es la blasfemia del Espíritu Santo. Hay un pecado que no tiene perdón. Hay un pecado que no tiene perdón. Y es la blasfemia del Espíritu Santo, que ahora lo vamos a explicar. Lo tercero que vemos es que el castigo eterno que menciona es una triste, terrible realidad en la Biblia. Es real, hay un castigo y hay un castigo que es eterno. que la Biblia nos advierte acerca de ese castigo eterno. ¿Qué es la blasfemia? ¿Qué es este pecado que no tiene perdón? Que no tiene jamás perdón, dice el texto. Jamás perdón. Cuando vemos el énfasis del texto y vemos lo que dice el versículo 30, porque decían, tiene un espíritu inmundo. Fíjense, la palabra espíritu aparece en el versículo 29, la blasfemia contra el Espíritu Santo, y el versículo 30 dice, porque decía, tiene un espíritu, entonces están atribuyendo a Jesucristo lo que él en realidad está haciendo por el poder del Espíritu Santo, lo están atribuyendo a un espíritu inmundo, y Jesús dice, esto no tiene perdón. Y de hecho vamos a ver en el Evangelio, a partir de este momento, hay un cambio. Se ve más claramente en el Evangelio de Mateo, donde ya hay un rechazo de Israel y un endurecimiento, y las parábolas van a empezar a partir de este momento con el objetivo de que no entiendan y no se conviertan, dice el texto, porque es el juicio de Dios frente al rechazo del Mesías, específicamente de la obra del Espíritu Santo a través de él, atribuyendo que esto es una obra de Satanás. Eso es lo que vemos claramente en el contexto, que es el énfasis. Sin embargo, creo que hay una aplicación más amplia de la realidad que este texto describe, que vemos en otros lugares en la Biblia. Por ejemplo, en Hechos 7:51 dice, vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre el Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. O Hebreos 3:7-8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto. Es una advertencia en Hebreos. Hebreos tiene varias advertencias de personas que profesan ser cristianos, pero que están en riesgo de endurecer su corazón a la voz del Espíritu de Dios. Les leo algunas definiciones que algunos autores han dado de este pecado. Un pastor, Kent Hughes, dice muy sencillamente, es el rechazo continuo, consistente, del testimonio del Espíritu Santo a la deidad y a Cristo, la deidad de Cristo y a Cristo como Salvador. John Piper lo describe de esta manera: el pecado imperdonable de blasfemia en contra del Espíritu Santo es un acto de resistencia que menosprecia al Espíritu Santo tan gravemente que él retira para siempre su poder de convicción, de tal manera que uno no es capaz de arrepentirse y ser perdonado. ¿Quién está en peligro de cometer este pecado? Primeramente, déjeme decir algo a las personas que piensan, yo conocí a una persona que estaba convencida que había cometido este pecado. Si vos te ha pasado la mente que vos quizás hayas cometido este pecado, eso es evidencia de que no lo has cometido, porque no tendrías esa sensibilidad. El énfasis acá es un endurecimiento del corazón que rechaza totalmente escuchar la obra del Espíritu de Dios. El teólogo Sproul dijo, a aquellos que no están seguros si son salvos, si están preocupados, si han cometido este pecado imperdonable, yo les diría que el preocuparse es la evidencia más clara de que ellos no han cometido este pecado. Porque aquellos que lo han cometido están tan endurecidos en sus corazones que no les importa si lo han cometido. Gracias a Dios que el pecado que es imperdonable no es un pecado que Dios permite que su pueblo cometa. cometa. Es decir, el verdadero pueblo de Dios, el verdadero cristiano, no puede cometer este pecado. Ya ha sido lavado de sus pecados para siempre. Ha sido elegido antes de la fundación del mundo. No puede cometer este pecado. Es un pecado que un no creyente puede cometer, pero específicamente un no creyente que profesa ser creyente, ese es el énfasis acá, y más específicamente alguien que profesa ser creyente y que ha estado expuesto mucho a las Escrituras. Piensen un minutito en eso. Alguien que profesa ser creyente a pesar de que no lo es, alguien que está muy de cerca de las Escrituras, pero se ha endurecido. El Espíritu Santo ha trabajado vez tras vez trayendo convicción, y hay un rechazo, un rechazo, un rechazo, un rechazo, y hay un momento donde el Espíritu Santo se retira y no va a hacer más su trabajo de convicción, porque sin el trabajo del Espíritu de Dios el arrepentimiento no va a suceder. Su pecado, menciona otro autor, era imperdonable porque se resistían a recorrer el sendero que conduce al perdón. ¿Cuál es el sendero que conduce al perdón? El arrepentimiento. Para el ladrón, el adúltero, el homicida, hay esperanza. El mensaje del Evangelio puede hacerle exclamar: ¡oh Dios, ten misericordia de mí, pecador! Pero cuando un hombre se ha endurecido de modo que está decidido a no prestar atención alguna a los impulsos del Espíritu, ni siquiera a escuchar sus ruegos y advertencias, se ha colocado a sí mismo en el camino que lleva a la perdición, ha cometido el pecado de muerte. Sujel Michelén, predicando sobre este mismo texto, dice lo siguiente: esta advertencia debe ser tomada muy en serio por todos aquellos que escuchan regularmente el Evangelio, por todos aquellos que continuamente rechazan el llamado del Espíritu al arrepentimiento y la fe a través de la predicación de la palabra, porque puede llegar un momento en la que traspasen una línea en que ya no haya vuelta atrás y pierdan toda sensibilidad a la obra del Espíritu. Esto es serio. Hay un peligro real, no para el creyente, sí para la persona que profesa ser creyente, y su falta de fruto puede ser una indicación de que no lo es, de rechazar de manera continua a tal punto que cruza una línea que ya no se puede volver atrás. Estemos advertidos por la palabra de Dios. Número 3, hay un grupo. Si el primer grupo son los familiares que dicen Jesús está loco, el segundo grupo son los fariseos que dicen Jesús hace esto por un demonio, hay un tercer grupo que es la verdadera familia de Cristo. Y este es el énfasis de todo este relato: es quién es la verdadera familia de Cristo. Miren cómo sigue en el versículo 31. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron llamarle. Y había una multitud sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Respondiéndoles él, dijo: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo a su alrededor, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quién es la verdadera familia de Cristo? Esto es lo que el autor está planteando acá. Es interesante que esto está ubicado intencionalmente por Marcos en un contexto, si ustedes recuerdan lo que sucede antes, es la selección de los 12. ¿Por qué 12? Porque ahora, en vez de 12 tribus de Israel, la nación de Israel siendo el pueblo de Dios, ahora son los 12 discípulos, los 12 apóstoles, que a través de los cuales Jesús va a edificar su iglesia. Su pueblo va a edificar ahora a través de la iglesia. Y también es interesante que lo que sigue después del pasaje tiene que ver con la parábola del sembrador, donde la semilla cae en distintos terrenos y el terreno que da fruto es el terreno donde uno ve salvación, claramente. El punto de por qué Marcos ubica esto donde lo ubica es que él va a demostrar lo que Juan dice en su evangelio: pero a todos los que le recibieron a Jesucristo les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. El punto es que la verdadera familia de Cristo no tiene que ver con mi herencia religiosa, con que yo haya nacido en un contexto cristiano, con que yo haya, en el caso de ellos, estoy conectado con Abraham, sino tiene que ver con mi respuesta a quién es Jesús, quién es Jesucristo. Y Jesús dice: los que son mi familia son ellos, porque ellos están haciendo la voluntad de Dios. Ahora, Jesús no está diciendo que para entrar a su familia hay que hacerlo a través de la obediencia. Eso lo vemos claramente a través de todo el Nuevo Testamento. La obediencia es el fruto, es la evidencia de la fe genuina. La fe genuina se demuestra en un compromiso a ponerse debajo del señorío de Cristo y vivir para la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús está diciendo. La verdadera familia de Jesús son aquellos que han sido perdonados y por lo tanto hacen la voluntad de Dios en consecuencia. ¿Cuáles son las implicaciones de este pasaje para nosotros? Hay tres opciones, y solamente tres, con respecto a Jesucristo. O él es un loco, como en un momento dijeron sus familiares, o él está controlado por fuerzas malignas, por Satanás, o él es Señor, o él es dueño de todo, o él es el Señor de mi vida, y yo busco vivir bajo el dominio total, progresivo, en mi vida. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús demanda una radicalidad de parte nuestra. Una radicalidad. Otra implicación para nosotros como creyentes es que ser parte de la familia de Cristo es ser parte, y escuchen esto, del grupo más inclusivo y más exclusivo a la vez. La familia de Cristo es el grupo más inclusivo y más exclusivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay pecado, como vimos, que no pueda ser perdonado cuando venimos en fe y en arrepentimiento a Él. No hay pecado absoluto, no importa cuánto crimen, cuánto pecado haya cometido. Al pie de la cruz, tanto el asesino, el adúltero, la persona que vivió religiosamente toda la vida, están igual. Y en ese sentido es inclusivo. No importa el trasfondo social, el trasfondo económico, el trasfondo cultural, todos podemos venir a Cristo a través de la fe y el arrepentimiento. No importa si soy una persona que toda mi vida me crié como un musulmán. El musulmán tiene que arrepentirse, al igual que el católico, al igual que el evangélico, que no ha depositado su fe genuinamente en Jesucristo. Es inclusivo, es la religión más inclusiva en ese sentido. No hay hombres o mujeres, dice Gálatas, no hay esclavo o libre, somos iguales delante de Jesucristo. Pero al mismo tiempo es la familia más exclusiva, porque nos dice: este es el camino, vos no te estoy pidiendo tu opinión en cómo entrar a la familia de Dios. No me interesa que vos propongas otras maneras o escuches otras filosofías o otras religiones. Este es el camino. Tiene que ser a través de mi hijo. Y tiene que ser a través de la fe y el arrepentimiento. No hay otra manera. Yo no voy a salvar de otra manera con otras religiones. Lo voy a hacer a través de mi hijo. Y solo a través de mi hijo. Ser parte de la familia de Cristo es un privilegio enorme. Lo que nos une, lo que hace que nuestra unión sea mayor entre nosotros que cualquier otro ser humano, o lo que debería ser, es nuestra devoción a Jesucristo. Cuanto más comprometidos estamos en seguirlo a Él en todas las áreas de nuestra vida, más nos va a unir el uno con el otro. Ser parte de la familia de Cristo es un privilegio enorme. ¿Cuáles son las implicaciones para una persona que todavía no está en Cristo, que todavía no ha nacido de nuevo, que todavía no ha experimentado el perdón de todos sus pecados? Cuidado con la blasfemia del Espíritu Santo. Cuidado con resistir vez tras vez las advertencias, el llamado del Espíritu Santo, la obra de convicción, porque va a haber un punto donde el Espíritu Santo ya no va a hacer más ese trabajo. Ese es el pecado imperdonable, donde ya no hay chance, porque el camino hacia el perdón es el camino del arrepentimiento, y el camino del arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Y va a haber un momento que vos, después de tanto rechazo, el Espíritu Santo dice: ya está, ya no voy a hacer más mi obra de convicción. Cuidado con la blasfemia del Espíritu Santo. Otra implicación, si estamos escuchando esto y no estamos seguros de que nuestros pecados están pueden ser perdonados, no hay pecados que Cristo no pueda perdonar si venimos a Él en fe y en arrepentimiento. No hay nada que Cristo no pueda perdonar si venimos a Él en fe y arrepentimiento. Vos podés ser parte de su familia a través de reconocer que sos un pecador, al igual que todos nosotros, que Cristo murió en tu lugar y te ofrece vida abundante y vida eterna. Vení hoy a Él en fe. Vení a Cristo. Oramos. Padre, gracias porque tu palabra nos describe algo maravilloso, que es que un Dios santo nos diga: todos los pecados serán perdonados, aún las blasfemias con que blasfemen, si venimos a ti a través del camino que vos has establecido. Todos. No hay pecado que vos no puedas perdonar a través de ese camino. El único pecado es si no venimos a través de ese camino y resistimos la obra del Espíritu Santo a tal punto que ya no escuchamos más su voz llamándonos. Oh Señor, pido para que no haya nadie en este lugar hoy, o escuchando la grabación quizás, que resista una vez más el Espíritu Santo a tal punto que cruce una línea que no puede volver atrás. Sino oramos para que la realidad de Jesucristo, la realidad de su perdón, nos podamos maravillar una vez más de que Él es el Señor de señores. Y si hay un área en nuestra vida que realmente no estamos queriendo rendirles, que hoy sea un día para decir: Señor, toma control de mi matrimonio, toma control de mis finanzas, toma control de mi tiempo, de mis preocupaciones. Yo quiero vivir bajo tu señorío. Quiero que me muestres dónde yo no estoy permitiendo que vos gobiernes sin rival en mi corazón. Porque esa es la manera que fuimos creados para vivir. Fuimos salvos para esto, Señor. Fuimos salvos para vivir bajo tu señorío, bajo tu dominio. No somos salvos por las obras, Señor, pero esta fe produce esto: un deseo de que Cristo sea Rey y que seamos radicales, Señor, que seamos locos, porque es la cordura real lo que para el mundo es una locura. Así que oramos esto, Señor. Y a medida que ahora recordamos de manera especial con los elementos, el pan y el vino, que podamos examinarnos, Señor. Renovar nuestros votos contigo, Señor. De nuestra devoción, que es una respuesta a lo que vos ya hiciste para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.